que haya habido una rectificación pública sobre el uso de la violencia, se normaliza un pasado que afecta a nuestro presente.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es 10 de enero de 2022. La verdad es que la jornada deja al Club Deportivo Tenerife prácticamente igual que estaba la semana anterior. Cierto es que hay equipos, rivales directos, que han ganado, como puede ser el Valladolid o incluso el Girona. Y eso aleja un poquito los puestos de ascenso directo a la espera de lo que suceda hoy en el Oviedo Eibar, que va a cerrar esta 23ª jornada del campeonato de la Liga Smartbank. Pero el Tenerife está cuarto con 39 puntos. 39 en 23 jornadas, con 4 de ventaja sobre el séptimo clasificado, que en este momento es la Unión Deportiva Las Palmas. Podría serlo esta noche el Real Oviedo, si le gana a Eibar, por aquello de la diferencia de goles con los amarillos, y con la perspectiva de un descanso obligado por aquello de la Supercopa de España y la Copa del Rey, nadie entiende, este fin de semana, que ya se dio en los años anteriores, pero al Tenerife no lo había afectado porque estaba clasificado para la siguiente eliminatoria de Copa y al menos competía en ese partido. Pero ahora los blanquiazules, junto al resto de equipos de segunda que no están en Copa del Rey, ven cómo paran un fin de semana cuando no lo han hecho, por ejemplo, en la fecha FIFA de octubre o noviembre, ni lo harán en las de marzo y abril. Un disparate difícil de entender. La próxima cita para el Tenerife será el viernes 21, precisamente contra el Real Oviedo. Y como es rival directo, a ese partido hay que llegar bien, recuperando lesionados, recuperando contagiados de COVID y con el mejor nivel deportivo posible. Porque queda mucha liga por delante, pero el Tenerife está ante una oportunidad que no puede desaprovechar, la de pelear al menos por el ascenso, aunque luego acabe no consiguiéndolo, que eso puede suceder y que hay que tenerlo en la cabeza como algo real. Pero antes de que esa circunstancia se produzca, habrá que pelear para al menos tener la posibilidad. Creo que lo hubiéramos firmado todos en el mes de agosto. Muchas cosas que contar a partir de ahora con la ayuda en la redacción de Carlos Elorrieta, Cristian García, Berto Mata, el trabajo en la realización técnica de José Miguel González. Les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Estos son, comienzan ya, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este miércoles las guerreras buscan puntuar en un feudo de un rival con una gran historia. En directo desde Valdebebas, Real Madrid, Unión Deportiva Granadilla, Tenerife, Gatesa. En las voces de Berto Mata y Sandro Arrufat. Todo con el patrocinio de Extintores Fernández Cogolludo, Loro Parque, Egatesa, Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Granadilla de Abona y Siam Park.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Muchas cosas que contar, como decía, de aquí a las 3 de la tarde y comenzamos ya, porque el Club Deportivo Tenerife tiene distintos ámbitos de actuación en esta semana sobre los que debe, desde luego, ir avanzando. El primero, el del mercado de invierno. Está vigente desde hace justo una semana, el pasado lunes 3 de enero, y de momento no hay movimientos en los blanquiazules. Y si no hay movimientos ya, es porque el primer fichaje ha elegido finalmente otro equipo. Es Robert Ibáñez, el extremo, que ya desde tierras navarras, antes de las Navidades, se apuntaba como posible opción el Tenerife, se hablaba de Leganés y se hablaba de Huesca. Bueno, pues va a acabar en el equipo pepinero, porque ha terminado ofreciendo el Leganés el doble que el Tenerife. El doble. Esa es la cantidad por la que ha terminado eligiendo al conjunto madrileño, que está 17º en la clasificación, con 13 puntos menos que el Tenerife, a 11 del playoff. Bueno, pues Robert Ibáñez ha preferido irse con esa oferta económica hasta Madrid, donde ya ha militado en dos ocasiones anteriores. El problema ha sido este, no otro. El Tenerife incluso aceptaba la opción de compra obligatoria en caso de ascenso que quería fijarle el Club Atlético Osasuna para su salida. Hay otras alternativas, al menos tres, que maneja el Tenerife para ese puesto de extremo, de segunda línea, y lógicamente busca también la de un delantero para reforzarse en este mercado de invierno, pero la cosa puede ir para largo. No quiere decir esto que mañana no se desbloquee alguna situación y el Tenerife la pueda cerrar, pero lo normal, como todos los meses de enero, es que los fichajes se produzcan más en la segunda quincena que en la primera. Esto suele ser así. Las salidas igual no tanto. Bueno, al menos la primera de ellas, porque entre hoy y mañana debería formalizarse la cesión de Alberto Jiménez al Albacete Balompié. Sergi Maestre, el jugador que se ha lesionado del conjunto manchego, ha propiciado que Alfonso Serrano, su director deportivo, ex del Club Deportivo Tenerife, haya pensado en el majorero por su versatilidad, puede jugar en el centro de la defensa o en el centro del campo, y pues haya llegado a un acuerdo con el futbolista. El Albacete asume un porcentaje importante del 50% que le queda por percibir al futbolista entre los meses de enero y junio. Lo otro lo paga el Tenerife y se lo ahorra, lo que abona el Albacete, en el tope salarial. Ese es el tema, que las salidas también produzcan un ahorro. La segunda salida prevista es la de Manolito Apé, pero el delantero de momento no tiene ofertas. Sí alguna consulta de algún equipo que se ha interesado por sus servicios, pero no una oferta concreta que pueda cerrarse próximamente, al menos hasta esta mañana. Veremos en las próximas horas y días si el nigeriano encuentra cómodo, aunque ya saben que el Tenerife bloqueó su salida en el pasado mercado porque no logró cerrar la contratación de un delantero. Recuerdo que en los últimos días del mercado lo intentó con Iván Romero, el delantero del Sevilla, con Juan Muñoz, el del Leganés, y con Hugo Duro, que se marchó al Valencia. Ninguna de las tres opciones prosperó y finalmente sé que terminó quedando, pues ya por una cuestión numérica, para por lo menos tener un segundo delantero en plantilla, con Manolito Apé. Pues lo mismo va a pasar en este mes de enero. El Tenerife quiere traer un delantero sí o sí, y en ese caso tiene que salir sí o sí también Manolito Apé. ¿Qué más refuerzos pueden llegar? Pues miren, uno que quizá aparezca antes de tiempo es Nahuel Leiva, el futbolista que la pasada temporada estuvo cedido en el Real Oviedo y que ya está en la isla y entrenará desde mañana a las órdenes de Luis Miguel Ramis. Curioso, se lesionaron prácticamente al mismo tiempo, pero un poquito después Nahuel que Javi Alonso, y sin embargo el canterano va algo más retrasado en su vuelta a los entrenamientos. Sufrió un paso atrás en su recuperación hace un par de semanas y eso ha provocado que Nahuel Leiva le adelante e incluso su reaparición pueda producirse antes que la del mediocentro tinerfeño. Desde luego que si ofrece el rendimiento del año pasado en Oviedo, Nahuel sería un buen fichaje, por así decirlo, para el último tramo de competición, pero a mí me parece que le debe quedar al menos mes y medio, dos meses más para verle de nuevo sobre los terrenos de juego. Y bueno, si el proceso de recuperación lo sigue con los servicios médicos del Tenerife, pues voy a estar a ver si esto se alarga. Que se lo digan a Carlos Ruiz, a Pablo Larrea o a Alex Muñoz, que todavía no han vuelto a jugar después de sus lesiones del mes de diciembre. Y mañana, por apuntar otra cosa relacionada con la actualidad del Club Deportivo Tenerife, se somete la plantilla y los técnicos y asistentes a PCRs, el método de control de los casos COVID en los clubes de fútbol, dicen que antígenos, 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 salvo cuando haya algún positivo o algún desplazamiento y se vuelva a entrenar. En este caso, por tanto, mañana PCRs para los jugadores del Tenerife, que, como saben, durante el fin de semana dieron dos positivos nuevos, que no afectarán teóricamente a la competición, porque de aquí al próximo viernes contra el Real Oviedo darán negativo, y desde que den negativo pueden volver a ejercitarse con sus compañeros sin problemas, porque entonces se entiende que ya no contagian. Cristian García, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas.
Y esto de volver a entrenar es mañana mismo, ¿no?
Efectivamente, hoy hay jornada de descanso, entrenamiento mañana martes, miércoles y jueves en el Mundialito. Viernes y sábado, doble jornada libre para la primera plantilla, vuelta a los entrenamientos el próximo domingo y ya pues semana habitual de entrenamientos para preparar el partido frente al Oviedo, es lo que tiene esta semana típica en la que no hay jornada. Recuerden que tal y como avanzó Luis Miguel Ramis en la previa al partido de Amorebieta, no están autorizados a poder abandonar la isla, pese a tener días libres los jugadores de la primera plantilla blanquiazul, para evitar cualquier tipo de complicación en cuanto a contagio se refiere.
Bueno, lo importante es que los positivos de este fin de semana, que el club no ha trasladado sus nombres, pues teóricamente van a estar disponibles para el partido ante el Real Oviedo el día 21, ¿no? Si uno echa a contar días, Cristian, lo normal es que estén ya.
Si fuera jugador de Las Palmas ya te diría que seguro que sí. Siendo del Tenerife tengo alguna duda, pero no, si uno saca las cuentas, sí, da de sobra para que los dos jugadores que son positivos puedan llegar al partido del Oviedo.
¿Contamos quiénes son o no? ¿Tú qué crees?
Yo creo que podríamos, sí. Podríamos.
Pues uno es mediocentro y jugó el otro día, y el otro es mediocentro y no jugó el otro día.
Que cada uno haga el rompecabezas.
¿Está Carlos Elorrieta ahí, que eres mucho de adivinanza o no? Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo Ramos.
Pues usted verá. Uno es mediocentro y jugó el otro día, y el otro es mediocentro y no jugó el otro día.
Si jugó el otro día es mediocentro, Carlos, entre Aitor y Corredera, tiene que estar.
Yo iba a ser un...
Recuerden que uno de ellos ya dio positivo a la vuelta del trabajo en verano. Por tanto, el otro tendría más alternativas.
Vamos, que es Aitor.
¿Jugamos con los números?
No, si ya... No? Cristian acaba de llegar a la conclusión de que es Aitor Sanz.
Uno es Aitor.
Y el otro es medio centro y no jugó, pues... Larrea.
Por ejemplo.
Pues ustedes lo han dicho, Cristian, que son Aitor Sanz y Larrea.
Le apuntan la primicia a Cristian García, entonces.
El club no ha dicho quiénes son, ¿eh? Con esto de hay clubes que lo dicen porque los jugadores lo autorizan expresamente y hay otros que directamente no lo dicen y es muy respetable. Y ya está. Bueno, pues eso, que se tienen que recuperar, pronta recuperación para ellos y satisfactoria, y que estén disponibles ante el Real Oviedo tanto uno como otro futbolista, en este caso. Cristian, vamos a repasar los mejores sonidos de el pasado viernes, en el partido ante la Morevieta, después de ese empate cosechado en Lezama.
Sí, se nos queda un poco lejos ya, al haber sido el partido el viernes, pero escuchamos algo, venga, de Luis Miguel Ramis, por ejemplo. Decía que estaba satisfecho a medias al término del partido.
Bueno, suelen hacer daño ese tipo de situaciones, más al principio, pero, bueno, una vez más, insisto, los aciertos son de todos, los errores son de todos. En este equipo yo trato que todo esto funcione así, ¿vale? Y efectivamente, bueno, una vez más, el equipo ha mostrado madurez. Ha seguido tratando de hacer lo que habíamos hablado, lo que habíamos trabajado, y hombre, venir aquí y que el rival a nivel ofensivo no te genere nada, salvo situaciones en las que hay alguna situación de falta de córner y tal, pero las hemos defendido estupendamente bien. Es un equipo, el nuestro, que se adapta muy bien a todo, que sabe interpretar todo, porque si hoy no vienes a hacer el partido que haces defensivamente, es muy difícil salir de aquí con algo, y luego ofensivamente lo suficiente como para haber hecho gol, ¿no? Buenas construcciones, casi mejor o más peligrosas en la segunda parte. Bueno, satisfecho a medias.
Un Rami que también hablaba en esa rueda de prensa posterior al partido de los posibles refuerzos en este mercado invernal.
Pues mira, no hemos profundizado la dirección deportiva y yo en cuanto a nombres se refiere, porque bueno, tenemos un abanico intenso o amplio de jugadores o de necesidades, ¿no? Y hay que ir, bueno, de alguna manera trabajando en ese sentido, en la que la dirección deportiva es la que está, lógicamente, con muchísima más atención. En cuanto al nombre que me dices, pues obviamente le conozco, es un chico que ya está en equipos ofreciendo muy buen rendimiento y que ya ha conseguido con esos equipos cosas importantes. Por lo tanto, situaciones que nosotros buscamos a lo largo de la temporada o a final de temporada, pues bueno, es un jugador que las conoce y que las sabe manejar perfectamente.
Está claro.
Excelente jugador.
Que habla de Robert Ibáñez Ramis y que queda claro también que le gustaba esa opción al técnico blanquiazul, lógicamente.
Sí, lógicamente, era un buen futbolista. Yo creo que además respondía perfectamente al perfil de lo que buscaba el Tenerife.
Totalmente, sí, porque es un hombre de banda que se puede asociar por dentro, que puede jugar incluso por dentro. Es que venía perfecto.
Y que incluso tiene además ya precedentes de sesiones a mitad de temporada en las que había rendido, con lo cual... Que siempre está la duda, ¿no? De si un jugador que viene sin jugar cambia de equipo, si se enchufa rápido a la competición o no. Pues este ya lo había hecho, o sea que hasta eso lo tenía ganado. Pero poderoso caballero es don dinero.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, más protagonistas del pospartido. Escuchamos ahora a Nikola Šipšić, el serbio que volvió a ser titular. Le venía que ni pintado el partido por sus condiciones. Y te atendía, Juanjo, después del partido en el micrófono azul de COPE.
Creo que en segunda parte ponemos nuestro tiempo, ponemos línea arriba, recuperando muchos balones, y creo que no tuvimos suerte para realizar ocasiones que tuvimos en segunda parte, dos, tres buenas, y al final Amorebieta en casa es un muy buen equipo y llevan 6-7 partidos sin perder y sabíamos que va a ser difícil. Un punto y a seguir.
¿Valoran, por tanto, de manera positiva este punto?
Sí, es siempre mejor sumar puntos más, pero buscamos, es la verdad que buscamos siempre tres, pero y un punto fuera de casa contra un equipo difícil, está bien.
Y también escuchamos ahora al otro protagonista que pasó por zona mixta, Enric Gallego, el autor desde los 11 metros del tanto del Tenerife en Lezama.
Nosotros veníamos con la intención de sumar los tres puntos y creo que hemos tenido ocasiones para llevárnoslos, pero bueno, no ha podido ser y ya está, llevamos un punto que como tú dices, a poco.
La sensación ha sido un poco de que el equipo se ha repuesto bien a ese error que ha costado el 1-0 y que ha ido poco a poco ganando en el partido entero, ¿no?
Sí, al final yo creo que el equipo, cada vez que pasaba el partido el tiempo, nos sentíamos más cómodos y bueno, la sensación de dentro es que teníamos que, en cualquier momento nos llevamos el partido. Pero bueno, no ha sido así y ya está, solo que hay que seguir trabajando.
Fue de menos a más el Tenerife, creó ocasiones para ganarlo, pero no las convirtió. Y si no las convierte, no ganas. Y si no ganas, pues suma solo un punto ante un Amorebieta que está en puestos de descenso, aunque bien es cierto que en su campo ha conseguido resultados importantes con los de arriba. No es que sea consuelo, pero sí algo como tener para referencia, digamos, de lo que ha sucedido también en el caso del Tenerife en esa visita a Lezama. Cuarto el Tenerife en cualquier caso, 39 puntos a 4 de momento. En función de lo que suceda esta noche con el Eibar, pueden ser más del ascenso directo y 4 por encima, da igual lo que haga el Oviedo hoy, solo que se sumaría de manera más directa a la lucha con respecto al séptimo clasificado. A ver qué piensa Suáncar de todo ello. Suáncar, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo. Bueno, pues que estoy en parte de acuerdo contigo y en parte no. Yo creo que el equipo no jugó bien en Amorebieta, sí, fue de menos a más, pero es que era tan poco el principio del Tenerife que todavía se vio emborronada aún más con ese grueso error que nos costó el 1-0 en contra, que desde luego yo hasta que no vi el penalti, que fue penalti, pero que es de esos penaltis que se pitan ahora por esas manos mal colocadas, que no son naturales, pero que desde luego futbolísticamente a mí me siguen sonando a hebreo, es decir, que eso sea penalti, aunque nos han pitado a nosotros unos cuantos, me parece que los que reglamentan el fútbol se están equivocando y además gravemente. Bueno, pues fue ahí cuando metió el penalti Gallego, cuando el Tenerife entró en el partido. Hasta entonces ni habíamos creado ocasiones, ni habíamos puesto en riesgo al Amorebieta. Sí, hubo momentos hasta el final de la primera parte y sobre todo en el inicio de la segunda mitad en el que al equipo se le vio dominador, pero era un dominio en el que el rival no podía más, era mejor que el rival y que no se cristalizaba en grandes ocasiones. Sí hubo alguna, como las intervenciones del guardameta local y los lanzamientos de Eladi, pero honestamente digo que tampoco era un apabullamiento ni una superioridad aplastante. Era un equipo mejor que el otro, que tampoco es que se lo tomara con demasiadas prisas para hacer el gol. Y yo me quedo con la sensación, ayer lo comenté precisamente con Miguel Concepción, coincidíamos en el viaje a Madrid ayer por la tarde, y el hombre me dijo, a ver si ahora conseguimos un par de refuerzos, aunque estamos apretados económicamente, como casi todos, sobre todo con la pandemia, que no nos dejan ni ir gente al campo, un par de refuerzos que nos posicionen como un claro aspirante. Pero está claro, lo dijo él, lo digo yo, que de 1 de 6 no vas a aspirar al ascenso directo, desde luego, y sigues viviendo del colchón que tienes para mantenerte en la promoción. Pero ese colchón se puede acabar, porque el Girona ya se ha metido, viene apretando de lo lindo, Las Palmas ya se le vio otro aire, parece que le hemos dado el aire a la Unión Deportiva con la victoria en el Heliodoro Rodríguez López frente a la Almería. No ganó porque la Almería es un gran equipo y supo empatar aprovechando una de sus pocas ocasiones, y ahí te encuentras con que ahora mismo hay tres equipos claramente que se han disparado por el ascenso directo. El Tenerife parecía otro de ellos, pero con estos números recientes no nos da, que son el de siempre, el Almería, el Eibar, que está teniendo, por cierto, mucha fortuna, aparte de una gran plantilla, y el Valladolid, que a base de ganarlo todo en Zorrilla, de alguna victoria fuera y de apenas perder, pues ya nos ha adelantado y está colocado ya como era lo normal, como los que bajan normalmente, aspirantes al ascenso directo. este año el Tenerife sigue firme, está colocado en puestos de playoff, pero la verdad que los dos últimos partidos a mí me han defraudado. Incluyo el partido de Amorebieta, aunque digamos que en el cómputo global pudimos haber ganado. Pero como tú has dicho, si no conviertes, no ganas. Y si regalas, como regalamos en el primer gol, te complicas aún más. ¿Quiere decir con esto que estoy decepcionado con el Tenerife? En absoluto, está siendo una muy buena temporada. Pero sí desconsolado por las últimas actuaciones. Yo sigo sin explicarme a qué jugaron contra la Unión Deportiva Las Palmas. Y desde luego ese día, que Mel haya superado a Ramis, a mí me sorprende. Porque Mel supera a pocos técnicos en la categoría.
Tres equipos, como tú dices, que se han disparado en la parte de arriba en la lucha por el ascenso directo.
Están por encima. La Almería está disparado desde el principio. Pero últimamente ya has visto que le está costando más ganar. Sí. Lleva un punto también de seis en las dos últimas jornadas. Nada de seguro en esta categoría.
Ha acusado también las bajas, ¿no? Ayer tenía siete bajas, aunque tiene una plantilla espectacular, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que no ha sumado mucho en esas dos últimas jornadas. El Valladolid, como tú decías, en casa, siete victorias seguidas. Eso es algo que el Tenerife debe mejorar. En el Heliodoro no puede dejar escapar tantos puntos si quiere aspirar a lo más alto.
Bueno, yo no creo que lo haga aposta. Y tú también lo sabes. No debe, pero si tú has visto los partidos, hasta hemos tenido suerte, vamos a no engañarnos. Frente al Alcorcón, frente a la Real Sociedad B, frente al propio Amorebieta, que ya con el calendario asimétrico parece que fue el otro día, y fue el otro día cuando jugamos en la primera vuelta, y frente al propio Girona, la verdad es que ganamos justito. Y en el caso del Lugo, tanto fue el cántaro a lo fuerte que perdimos. Con la Unión Deportiva Las Palmas pudimos haber empatado, pero poco más, porque no le jugamos bien a los amarillos. Hombre, en el Heliodoro Rodríguez López yo veo al Tenerife es peor que fuera de casa. Fuera de casa, si mira los números, son 5 victorias, que no están nada mal. Lo que pasa es que el Tenerife reparte fuera de casa actuaciones tan mediocres como la de Málaga, y yo insisto, la de la Amorebieta o alguna más, con partidazos como el último que se marcó en Zaragoza. Y no porque seamos resultadistas, porque contra el Eibar jugó muy bien y perdimos. Simplemente porque es la realidad lo que estamos viendo, lo que estamos observando. Y en este sentido, bueno, pues yo creo que el Tenerife acusó el golpe frente a la Unión Deportiva Las Palmas y frente a la Amorebieta. Salimos como, al Tenerife le veo como con miedo, sinceramente. Si te fijas, de los partidos que ha jugado en casa, solo ha ganado uno más que los que ha jugado fuera. Ha ganado 6 en casa y ha ganado 5 fuera. Y ya son 3 derrotas en casa. De todos los que están arriba, es el equipo que más ha perdido en casa. Se compara con el Girona, pero al Girona ya hemos visto que eso todo le pasó al principio. Ahora lleva una racha formidable. Y si miramos números de equipos que aspiran de verdad al ascenso directo, te digo, ¿quiénes crees que son los 3 mejores en casa ahora mismo? Los que están arriba. Almería, Valladolid y Eibar. Solo han cedido 2 empates y 1 derrota. Es decir, en el caso del Tenerife, el Tenerife ha cedido 6 puntos más que Almería, Valladolid y Eibar. Esa es la diferencia.
Pues sí.
Y la diferencia también es, suponte que el Tenerife, no digo que le hubiera ganado los 6 puntos a Las Palmas, el Tenerife está 4º lejos del ascenso directo, bueno, no tan lejos, pero separado ya en 4 puntos del ascenso directo por sus 2 derrotas frente al Unión Deportiva Las Palmas. Si lo normal hubiera sido 3 puntos para cada uno, estaríamos en 42, Las Palmas en 32, y eso yo creo que hubiera marcado más la diferencia entre uno y otro equipo. Me estoy comparando con Las Palmas porque es el equipo que más daño en puntos nos ha hecho, no por la rivalidad, que a mí, sinceramente, en este sentido, me importa poco. Yo veo a la Unión Deportiva como un equipo de la categoría, y además de los que me caen muy simpático, que le ha hecho 6 puntos al Tenerife. Nos podía haber pasado con cualquier otro, pero nos pasó con Las Palmas. Y eso al Tenerife le ha castigado mucho para el ascenso directo. En cuanto al playoff, espero que no le castigue tanto, pero sí es verdad que eso ha metido a la Unión Deportiva Las Palmas de lleno en esa lucha, porque los números de la Unión Deportiva Las Palmas en casa incluso son mejores que los del Tenerife, pero es fuera de casa donde los ha mejorado precisamente con su visita al Heliodoro Rodríguez López. Así que para estar arriba yo creo que hay que ceder pocos puntos en casa. Por lo menos lo que nos dice la estadística tras 23 jornadas es que los equipos que menos han cedido en casa son los 3 que están arriba. Y evidentemente, luego está un grupo de equipos que han cedido hasta 3 derrotas, pero desde luego de los que están arriba, solo el Tenerife y el Girona. Es que hemos perdido mucho en casa, sinceramente. Perdido.
¿Hasta dónde?
Y cedido puntos. Y porque cedido el del Lugo fue inexplicable. Es que no me lo puedo explicar, sinceramente.
¿Hasta dónde llegan, Soncar, para ti los aspirantes al playoff? ¿Hasta dónde llevas la clasificación, el listado de los que todavía pueden...?
Yo lo llevo al Huesca y al Sporting, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son equipos que te enganchan una racha y se meten arriba. Pero es que al playoff la separación que tiene el Huesca son 7 puntos. Eso no es nada. O sea, para lo que queda, digo. Y al Sporting son 8, es decir, un poquito menos. ¿Por qué los llevo hasta ahí? Hombre, porque son equipos que si enganchan, insisto, son capaces de meterse arriba. Por ejemplo, yo al Málaga no lo veo, pero no precisamente porque no tenga los puntos suficientes, sino porque creo que por lo que fuera no tiene bueno, hay que esperar al mercado de invierno, pero económicamente no le veo yo con ese potencial. ¿El Cartagena se puede meter? Sí. Pero honestamente creo que hay otros con más aspiraciones. Yo ahora mismo diría que ahora, a día de hoy, para el ascenso directo, Almería, Valladolid y Eibar se han distanciado. Yo quiero soñar con que el Tenerife, también veo ahí metidos al Girona y a Las Palmas. Aunque Las Palmas ayer, frente a la Almería, volvió a demostrar que contra los grandes, mantiene bien el tipo, pero no es capaz de ganar. Y eso es un hándicap. Y Las Palmas, yo creo, está más para playoff que para ascenso directo. Y luego de los que vienen de atrás, yo creo que ya está muy retrasado el Huesca y es el único que podría tener potencial para ello. Pero, y además tiene, yo creo, que un magnífico entrenador. A partir de ahí, el playoff, evidentemente, creo que el Tenerife, por números, se lo está mereciendo y lo puede conseguir, pero yo creo que el playoff está muy bien como pedrea. Y luego te puede tocar la lotería si tienes suerte, pero es una lotería. Y el playoff ya lo hemos visto un año tras de otro, que no se sabe quién sube, por mucha ventaja que tengan los mejores clasificados. Unos años sube el tercero, como nos pasó cuando nos tocó el Getafe, y otros años, como los dos últimos, sube el sexto, como le ha pasado al Elche primero y al Rayo después, y los dos superando al Girona. Pero está claro que para el playoff, pues, hasta el mismo Oviedo, que está es un equipo empatador, por decirlo así, no gana mucho, solo 7 partidos, pero apenas pierde, es de los que menos ha perdido. Bueno, de hecho, ha perdido los mismos partidos que el Almería o el Eibar. Pero claro, no
tiene,
gana.
Tiene ahora al Eibar en casa y al Tenerife fuera. Yo creo que son 2 partidos estos que te pueden marcar un poco tu trayectoria, claro.
Pues sí. El mío tiene una gran afición, un gran estadio, una historia. Bueno, y ahí te lo puede marcar. Pero en estos partidos tú es donde ves. Yo en el Oviedo Eibar no espero hoy gran cosa. Espero más bien que es el empate, es lo normal. Y yo lo firmo ahora mismo. Pero no creo, ojalá, yo hoy firmo por el Oviedo, igual que en el Las Palmas de Almería iba a por todas con la Unión Deportiva Las Palmas, porque yo sigo pensando en que el Tenerife tiene que aspirar al ascenso directo, ya no tanto por potencial ni por el fútbol que está haciendo, sino porque se ha encontrado ahí y aprovéchalo. Como nos pasó otras tantas veces que nos encontramos en el palco de honor y no lo hemos visto. Yo quiero recordarle al Tenerife que está ahí. Ellos dirán, sí, pero cuando saltas al campo no es tan fácil, como ya lo hemos visto. No gana fácil casi nunca. Y desde luego en casa, salvo el día del Burgo, ya hemos visto. O sea, es que a mí las dudas me las ha sembrado el Tenerife de tal y como jugó contra el Alcorcón, contra la Real B, los dos últimos, que están bastante alejados de la permanencia, nos metieron en serios apuros en el estadio. ¿O es que la gente se ha olvidado de esto?
Sí, cierto, totalmente cierto.
¿Y eso por qué pasa? ¿Porque tú juegas así o porque no das más de sí? Esa es la gran duda que tengo.
Yo estoy más en eso último, en que el equipo tiene sus limitaciones y le cuesta. Otra cosa es que luego pasen momentos mejores y momentos peores, y está claro que ahora no está pasando su momento más brillante, solo hay que verlo.
Ya, pero dicho esto, valoro mucho todo lo que está haciendo, ¿eh? Valoro mucho, sé que se ha hecho muy buena plantilla para las circunstancias, que el gol a verá que tenemos más 11 es espectacular, ¿eh? Solo es mejor el gol a verá del Almería, eso indica muchas cosas, ¿eh? Pero se nos está un poco atrabancando el Heliodoro Rodríguez López y fuera ya no le damos tanto mérito a empatar en Amorebieta, que lo tiene, insisto, lo tiene. Pero desde luego no es el Tenerife que visitó Valladolid, Huesca, Leganés, Fuenlabrada o Zaragoza. Alguien dirá, sí, pero esos fueron nuestros mejores partidos. Sí, perfecto. Solo hemos perdido 3 partidos fuera, es cierto. O sea, vamos a ver qué pasa con el Oviedo. Yo creo que nos va a venir bien el descanso. Y el día del Oviedo nos va a marcar mucho el devenir. Si yo siempre digo, si empatas con el Lugo, quita rápidamente ese borrón. Y lo quitaron con el Zaragoza. Si pierdes con Las Palmas, vamos a por todas en Amorebieta. Yo veo al Tenerife un poquito tímido, temeroso, desconfiado. Esa es la parte que me está causando en estos últimos partidos dudas. Pero insisto, son mis dudas. No son las que deba tener la plantilla. Por lo que oigo a Rami, no las tiene. Y eso es lo mejor.
Ojalá que no las tengan y que no las disipen a los que estamos fuera. Suáncar, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo fuerte. 2:30, a vuelta de pausa, el Tertulión.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Meridiano empezamos el 2022 con buen pie. Ven a nuestras rebajas y encontrarás ofertas increíbles en nuestras marcas de moda, deporte, hogar, tecnología, belleza. Y si además eres miembro de Meridiano y yo, contarás con grandes ventajas exclusivas. Descárgate ya la app, infórmate en ccmeridiano.com.
Let's play. Descubre Mar de Norte, el primer restaurante temático en Tenerife. Sabor y temática en un espacio único donde disfrutarás el mejor marisco y pescado fresco. Visítanos en calle Agre 2, Santa Cruz de Tenerife, o en mardenorte.com. Reserva ya en el 922-914004.
Namiju Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijualuminios.es.
¿Necesitas cambiar tu baño? Hidráulica, empresa líder en el sector, te ofrece todo tipo de materiales para hacer tus ideas realidad. Visítanos en Polígono Mayoraco San Miguel Adeje o en hidráulica.com.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte. Vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Revive un directo de radio de 1940 con la ópera The Old Maid and the Thief. La vieja doncella y el ladrón. Auditorio de Tenerife, 22, 23, 29 y 30 de enero. Entradas desde 20 euros. 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias. Estar conectado. Estar informado.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
Y hoy en el Tertulión están Gorka López, buenas tardes.
Hola Juanjo, buenas tardes.
Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, buenas tardes.
Hijo Domingo y Ofelia, buenas tardes.
Miguel González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y ahora se incorpora, si es posible, el amigo Fran Alonso, que estará con trabajo seguro y en un momentito lo tendremos. Bueno, desde el viernes hasta el lunes han pasado cosas, ha habido partidos, ha habido podemos mirar la clasificación pendientes del Oviedo-Eibar de esta noche, eso es cierto, pero son más cuatro con el playoff. No sé si pasadas las horas ven lo del viernes, Primi, como una oportunidad perdida.
Sí, sí, se podría llamar así. A mí me dura todavía el enfado de la falta de ambición y de mirar hacia arriba, intentando, no estar en la obligación de meterte en el ascenso directo. Nadie está obligado, ni siquiera meterte en la promoción, no estás obligado, pero sí a lucharlo, y creo que al Tenerife le falta ambición para luchar por esos puestos, y perdí una oportunidad para despegarte un poco de abajo de la del séptimo y de pegarte más arriba. El Valladolid empieza a coger velocidad de crucero, el Eibar a ver hoy, y yo creo que hay que tener más ambición, más mentalidad ganadora, más y de dejar de pensar tan pequeño. Para resumir, el empate en Amorebieta lo hace el año pasado y estoy contento, pero este año no, este año me enfado y mucho.
Claro, pero porque tú pides mucho. Gorka, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, sí, así lo definí. Yo tuve la fortuna de que me invitaras a comentarlo y al final así lo definí yo, como una oportunidad perdida, en virtud del rival que teníamos enfrente y también de cómo se dio el partido, porque estando de acuerdo con Primi en que creo que podíamos haberle metido, sobre todo en la segunda parte, cuando el partido se puso un poco más favorable porque el rival bajó la intensidad, haberle metido un poco más de eso, un poco más de ira por él, un poco más de que algunos jugadores tienen que aparecer un poco más, el equipo tuvo para ganar. Entonces, por merecimientos y también por haber podido desplegar un poco más, por supuesto que fue una oportunidad perdida en un momento de la temporada en el que, si queremos aspirar a soñar con subir, estos partidos deberíamos de ganarlos.
Miguel, ¿tú?
Yo comparto el análisis, pero el enfado mío viene no tanto por las ocasiones falladas como por regalar. Yo cogí un rebote tremendo con el gol encajado, porque es que es en un saque de banda a favor. Y no le echo tanto la culpa a Juan Soriano, que tenía que haberla cogido ahí y salir con las manos, y si pita sesión, pues la pita que la defendemos, como el golpeo de Aitor Sanz con su pierna no dominante, con pierna izquierda que le da para atrás pifiada. Chicos, no podemos regalar ir a contracorriente el partido. Y eso sí son las cosas que penalizan, como la pérdida de Sergio González el día del derbi, que te termina en el 0-1 y te fastidia todo el buen trabajo que había hecho. Entonces, este equipo se había caracterizado por no regalar, por conceder poco, y ahí es la parte que yo más enfado tengo, no tanto en la del acierto, que también tuvimos la de Mollejo clarísima en la primera parte para haber marcado el gol, en la que le sacó el portero y tiró al palo al ángulo corto cuando era más fácil abrirlo con la izquierda, y después las ocasiones en la segunda mitad. Yo coincido en que fue una oportunidad perdida, pero mi enfado viene por el regalo, y yo creo, no he hablado nunca con Rami, pero creo que los entrenadores ese tipo de cuestiones son las que más les molesta, la de regalar, sobre todo cuando estuviste después en el desarrollo del partido, que la Amorebieta apenas inquietó a Juan Soriano, salvo colgando algún que otro balón así del costado.
Cierto, y para Fran Alonso, Fran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo, y a todos.
Para ti, decepción, oportunidad perdida, ¿cómo lo ves?
Pues todo junto. Decepción porque, hombre, uno entiende que uno de los mejores visitantes de la categoría, jugar contra uno de los últimos de la categoría, ya no solamente tengas que salir al partido desde el minuto uno, que yo creo que ahí el equipo salió a jugar desde el minuto uno y a ganar el partido. Y eso causa frustración, porque evidentemente lo normal hubiese sido ganar el otro día. Y por tanto decepcionado respecto a la oportunidad perdida, pues viene todo junto, ¿no? Ves el resto de resultados, ves que se están dando muchísimos empates, sobre todo entre los 10 primeros, y eso te da oportunidad de que si ganas un par de partidos seguidos te puedas despegar rápidamente. Yo sigo con mi pedrada de que aquí lo que hay que hacer es despegarse del séptimo y olvidarnos del ascenso directo. No porque no tengamos que pelearlo, que si se nos pone a tiro lo peleamos, pero yo creo que por potencial deportivo, económico y de otras muchas cosas, Almería, Eibar y Valladolid son candidatos claros a pelearse por los dos primeros puestos. enfadado, como dice Primi, porque y como dice Miguel, porque el error que da lugar al gol de la Morevieta es que no se debe permitir en el fútbol profesional, lo tengo clarísimo, y menos con y menos en jugadores ya tan veteranos como para saber qué es lo que tienen que hacer o cómo no tienen que hacerlo en una zona tan delicada del terreno de juego. Pero también hay que poner sobre la balanza de que al final lo que regalas por lo que te regalan. Porque si a mí el penalti que nos pitan a favor me lo pitan a mí, estoy quemando contenedores toda la noche.
Con lo creo cual, que iba Primi...
final, lo comido sí. Con lo servido.
Creo que iba Primi a decir algo.
No, es que creo que estamos de acuerdo en que se regala el gol y demás, pero es que yo siempre estoy con lo mismo, con la mentalidad y con la actitud y con la apuesta que tú haces. Y si el ejemplo, yo decía en Twitter los cambios. Los cambios que hizo Rami, yo le preguntaré a Gorka, que él podrá definirlo mejor, ¿entiendes? Porque yo no estoy preparado para entender esos cambios. No estoy preparado futbolísticamente ni psicológicamente. Tú cambias a Sasua, Corredera y Mellot, pero deja en el campo a Aitor Sango una tarjeta, deja en el campo, yo sé, a Mollejo, también quitas a Bermejo. Es que quita la creatividad, quita que puedan estar mal, que yo no digo que estuvieran bien, pero es que los demás tampoco estaban a un nivel superior. Pero es que yo de Sasua sí espero que me haga una. De Rubén Díaz estoy seguro que me hace una, pero al revés. Me hace como hace las cosas, pero al revés. Chico, estás dando un mensaje en los cambios que decir, mira, al 1-1 y aguantamos. Y de hecho se vio después, es que lo escribes en el momento para que quede constancia y dice, no entiendo los cambios. Y después al final del partido dice, contra, es que nadie los entiende. Es que acaba.
Los cambios no funcionaron.
Es que no funcionaron porque es imposible que funcionen. Es imposible.
Bueno, pero ahí, por ejemplo, en esos tres cambios, hay uno que ustedes están pidiendo como agua de mayo.
Sí, pero también,
otra vez ha entrado al campo y no y no le he visto yo aportarle absolutamente nada al equipo.
Salvo la entrada de Nono, perdón, de Rubén Díaz, que no dices tú, bueno, es quien sale.
Eso no fue inconsciente.
me temo que no. Hombre, de ya toda... no es el primero ni el segundo que lo llama el nuevo Nono, Rubén Díez, y el rendimiento que está teniendo la verdad que es decepcionante hasta ahora.
Y va a peor, es que va a peor, no mejora, empeora con el paso de la jornada.
Pero ¿sabes por qué, Primi? ¿Sabes por qué? Porque se han puesto demasiadas expectativas sobre un chico que viene de descender con el Castellón.
Yo haría extensible, porque yo estoy viendo una cosa y nos pasa a todos, no hablo como si yo fuera extraterrestre, nos pasa a todos, a mí también, y es que hablas de las expectativas no estamos disfrutando, o sea, no estamos pudiendo disfrutar de la posición que tiene el equipo, yo creo que también por las expectativas, es decir, estamos, por suerte nos estamos acostumbrando a lo bueno. Que es la posición en la clasificación, ¿no? Y a partir de ahí todos queremos más. Pero yo creo que has dicho una cosa importante, las expectativas. Es que, volviendo un poco a charlas pasadas, yo no creo que el nivel general sea tan alto, a lo mejor, como lo que creemos o queremos en función de la clasificación.
¿Hablas del nivel general del Tenerife?
De nuestra plantilla, perdón, de la plantilla del Tenerife.
Pero ojo con lo que está diciendo Gorka. ¿Cómo quedó el Valladolid con el Amorebieta? 4-0. ¿Cómo quedó el Almería con el Amorebieta? 2-1. Y Las Palmas empató hace 3 semanas. Los inventores del fútbol empataron a 1. Estando cabreados, entre comillas, con el punto, hay que valorarlo también, ¿eh? Hay que valorarlo.
Ayer me enteré yo que Jonathan Viera lleva un gol menos que el Adi Zorrilla. Digo, por un poco por poner todo en perspectiva.
Yo creo que a veces te acostumbras.
Frank iba a decir algo, creo.
No, lo mío es maldad, sigue.
Dale, que las maldades me gustan a mí.
No, iba a decir solamente que si la tele canaria ya han dejado de hablar del derbi.
No, yo creo que queda.
No meta a Juanjo con sus hermanos de Las Palmas que se llevan ahora muy bien.
Estoy en Twitter haciendo cada vez más amigos. Ayer puse séptimo por no poner Las Palmas, sí, para que no se lo tomaran como algo personal, y bueno, no hubo suerte. Gorka, que le interrumpimos.
Para terminar, como estamos tanto tiempo en una posición tan privilegiada, y tan inesperada respecto a lo que yo creo que nos hubiésemos hecho firmar a cada uno un día antes de empezar la liga, pues va creciendo el nivel de exigencia, y eso es necesario en cualquier ámbito de la vida. Pero bueno, yo creo que sigue siendo la misma plantilla de principio de temporada, y sigo pensando que no es una plantilla de un nivel extraordinario en el que nadie, excepto algún jugador que tiene, puede ser un poco diferente, pues sobresalga respecto al resto de la categoría. A partir de ahí, ha sido el colectivo, bueno, con lo que ya hemos hablado muchas veces, pero sí que, bueno, pues lo que decía Miguel, él era un partido para ganar, era un rival para ganarle. Otra cosa es que sea fácil ganar en ningún campo, pero es que ni en segunda B, si juega el Tenerife contra el segunda B, es fácil ganar. Entonces, bueno, a partir de ahí todo es mejorable, por supuesto. Yo creo que el otro día se podía haber dado un paso hacia adelante más, pero hay que tener también jugadores, y no todos los jugadores, por nivel que tengan técnico o por capacidad, a veces mentalmente hay que superar ciertos momentos, la presión y la tensión de tener que ganar. Oye, y a lo mejor esta no es la plantilla en ese sentido tampoco más capacitada. Esta plantilla va a tener que superar también esas barreras en las que ahora es obligado a ganar. Y pero cuando fíjate, tú tienes que ganar, sí o sí, ojo, que no todos los jugadores están capacitados para eso.
No, eso es fundamental, porque a mí me parece que si tú miras al Valladolid, o miras al Eibar, o miras al Almería, evidentemente los tres que están por delante, son tres equipos que sabes que en un momento de tensión máxima de competición, de hoy hay que ganar, hoy se nos ha puesto el partido difícil, aquí hay que dar un paso adelante porque el rival te presenta estas dificultades, creo que tienen más mimbres desde lo individual para resolver un partido, y el Tenerife tiene que agarrarse mucho a lo colectivo. Y ahí hay una diferencia importante, ¿eh?
¿Esos son coartadas que le están dando ustedes a los jugadores?
No, no, esa es la realidad.
Sí, 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 la realidad. Sí.
El mundo, el mundo del deporte, cómo saltaron. Que el mundo del deporte está yendo de equipos, y el del fútbol, yo creo que más, de equipos, voy a llamarlo de alguna manera, mediocres, ilimitados, que han hecho grandes cosas, pero grandes cosas, pero con una mentalidad, cuando le hacen ya cero excusas.
Pero la mentalidad, Primi, la tienen que tener ellos.
Y es que siempre nombramos...
Es que la Morevieta
le empató a Las Palmas, la Morevieta le ganó. Pero va cuarto por la cola, y en el campo de fútbol, en el partido que tú jugaste, lo tenías no que ganar sí o sí, que también, pero tenías que tener esa intención siempre de ganarlo. Y el Tenerife tiene intención de ganarlo cuando lo empata. No, cuando lo empata y 10 minutos, 15 minutos de la segunda parte. De resto, fue un equipo plano, completamente plano, y un equipo... mira, la mejor definición de ese partido lo dio Rami, cuando definió a Aitor Sánchez por qué lo dejó en el campo. Porque da equilibrio. Y Juanjo, que lleva conmigo muchos años, perdón, yo llevo con él muchísimos años, sabe lo que significa para mí cuando un entrenador dice que un jugador le da equilibrio. Que le da equilibrio, no sabes cómo definirlo ni por qué lo tuviste en el campo, y va a decir que hizo una labor oscura y que dio equilibrio al equipo. Es decir, no sabes ni por qué lo tuvo, no sabes. Bueno,
con Aitor no me quiero meter en la discusión, porque igual me quedo solo en el tertulión, sí, y tampoco quiero perder de manera tan
Es una pena que no tengamos una hora más para hablar de que Tenerife necesita el centro delantero titular.
O sea, ya te vas a meter otra vez con Enrique Gallego después de haber marcado
de penalti, y que fue el único balón que tocó.
Y tuvo el remate de cabeza y la otra la media vuelta, que fue córner.
Jesús Lee una vez tiró rozando el palo, ¿eh?
Pero ¿qué goles falló Enrique Gallego? Es que
Eso es un problema, que nuestro centro delantero ni siquiera la falle.
Camila, la única ocasión que me enfadó de las que no metimos fue la de Mollejo. Es un parador de portero. La de Gallego tiene una dificultad porque le llega el balón con poca fuerza. Pero la de Mollejo tienes tiempo hasta de pensártelo, chico.
A Enrique Gallego le están dando ustedes un prestigio que no se lo merece. De verdad. No se lo merece.
Es un buen delantero.
¿Cuándo lo ha demostrado? Es que lo demostró en el Huesca hace tres temporadas, y todavía aquí en el Tenerife. Oye, de verdad, no quiero tenerlo yo como una diana, pero contra, es un hombre que nos tiene que dar las diferencias de delantero, y todavía todos dicen, buscan el suplente. Es que yo busco el titular, chicos. No, de verdad.
Juanjo, la ocasión que falla Mollejo el otro día es la definición de Mollejo futbolista.
Pero la crea él
no
también.
Toma una decisión buena nunca.
La crea él también, ¿eh?
No toma nunca una buena decisión. es muy difícil verlo tomando una decisión correcta dentro del terreno de juego. En los desmarques, los apoyos. Hubo un momento, sobre todo al principio del partido, que no sabía si estaba por delante de Mellot, si estaba por detrás de Mellot, estaba estorbando ese lado, y al final ese remate a puerta. Que,
ahí no dicen nada, Frank.
Coincidimos que siendo su perfil zurdo, era mejor tirarlo al palo contrario
del
portero, buscando el ángulo alto, largo,
abierto,
tirar la mano del portero.
Eligió fatal. Una pregunta rápida y acabo con el tertulión. Y respuesta rápida, por favor. Fran Alonso, ¿has pensado alguna vez si vas a tener una temporada en la que tus dos equipos te den alegrías al mismo tiempo?
No.
O sea, que sufre con uno seguro. Gorka López. Rápida. Sí, ¿perdonamos a Juan Soriano por el error del otro día?
Por supuesto, iba a decir of course, no sé por qué. Por supuesto, por supuesto.
Primi, ¿le darías una oportunidad a P en lugar de Enrique Gallego?
Me lo estoy pensando.
Miguel González, ¿nos quitaremos de encima a los de Las Palmas en unas cuantas semanas? ¿Se olvidarán de lo del derbi?
Los inventores del fútbol son los que están llamados a ser el primero siempre.
Gracias a todos, señores. Un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Publicidad y volvemos, venga.
Altro que el Luna Park, altro que el cinema.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado. En COPE estamos donde estás tú.
Buenos días, Olga.
Ah, Carlos. Bueno, me quieres.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo jugaba al ajedrez por teléfono.
Los médicos te lo digo porque mi padre jugaba en partidas de ajedrez por carta. Una partida tardaba un año.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque trabajamos con las mejores marcas y los mejores precios. Porque financiamos todas tus compras sin intereses y con entregas a domicilio gratuitas. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Librería Lemus, tu librería de siempre en La Laguna. Ahora con descuentos del 5% en todos los libros. Compra en tienda y online. Visítanos en La Laguna y en librerialemus.com. Tenemos parking gratis para nuestros clientes. ¿A qué esperas? Leemos Librería Lemus La Laguna.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Descubre Mar de Norte, el primer restaurante temático en Tenerife. Sabor y temática en un espacio único donde disfrutarás el mejor marisco y pescado fresco. Visítanos en calle Agre 2, Santa Cruz de Tenerife o en mardenorte.com. Reserva ya en el 922-914004.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala. No lo dudes. Visítanos. Queremos que duermas bien. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Revive un directo de radio de 1940 con la ópera The Old Maid and the Thief. La vieja doncella y el ladrón. Auditorio de Tenerife, 22, 23, 29 y 30 de enero. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Y 54, tiempo para el resto del fútbol. Berto Mata, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Casi que hay que olvidar el 0-7 del otro día y centrarse en el próximo partido, el de este miércoles, en principio.
Efectivamente, es lo que está haciendo ya el Granadilla, que se ha ejercitado la mañana de hoy en la Orotava, lo hará también mañana en ese campo de césped natural para el miércoles jugar ante el Real Madrid en Valdebebas. En principio, si no hay noticia hoy, hasta última hora, el Granadilla jugará ese partido. Aunque mira, en directo lo voy a contar, estamos recibiendo llamada del jefe de prensa del Granadilla, así que puede haber noticia de aplazamiento de ese partido ante el Real Madrid este próximo miércoles.
Bueno,
repito, si bueno, te parece, la vamos a buscar.
Ahora nos lo dice, lo ahora nos lo dice.
El programa, vamos
a
con ella.
Venga, ahora nos lo dice, vamos a escuchar a Francis Díaz.
Asumo todas las responsabilidades, planteamos pues, un plan de partido que al principio, pues bueno, no funciona, pero sí es verdad que bueno, tenemos esa oportunidad de Martín Prieto que no la hace efectiva y después ella es la siguiente, pues te hacen el gol. Esto es fútbol, al final tienes que después tomar la responsabilidad, tomar decisiones y al final, pues bueno, el resultado es el que es, ya te digo, incontestable, y no hay que buscar excusas porque han sido superiores y ya está, y cuando toca decirlo no pasa nada.
Y si estamos esperando el aplazamiento del Granadilla, ya se ha confirmado, Carlos Elorrieta, el del Lenovo Tenerife de este domingo.
Sí, efectivamente, tenía que jugar ante Lucas Murcia, no lo va a hacer toda vez que los casos positivos de COVID del conjunto murciano impiden la celebración del encuentro. Así que jugará el Lenovo Tenerife este miércoles ante el Pinar Carcillaca. Sergio Rodríguez nos habla de cómo ha sido la vuelta del grupo a la actividad.
Pues un partido complicado, el primero del play-in, con un equipo que tienen muy buenos jugadores, con mucha importancia en esta liga y que bueno, que vamos a tener que intentar ser muy competitivos después de este parón tan largo. Así que bueno, tenemos que estar preparados y mentalizados para poder sacar este primer partido.
Bueno, pues a vuelta de pausa les contamos si aplazamiento o no del Granadilla Gatesa.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por nuestro servicio postventa y hasta 5 años de garantía. Porque generamos confianza. Porque tienes 7 tiendas a tu disposición. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
Chicos, escuchen, sí, sí, es lo que creen. Te hablamos de McDonald's. Sí, sí, oyen bien. McDonald's Tacoronte ya está abierto. Déjate llevar y ven a disfrutar. Te esperamos. McDonald's Tacoronte. Déjate sorprender.
Hidráulica te ofrece las mejores y más novedosas tecnologías en agua caliente y climatización. Visítanos en Polígono Mayorajo San Miguel Adeje o en hidráulica.com.
JL Fernández Cogolludo, especialistas en instalaciones contra incendios, detección y extinciones automáticas, grupos de presión, bocas de incendios equipadas, extintores, puertas cortafuego, mantenimiento y proyectos. Teléfono 922-160-920. JL Fernández Cogolludo, garantía y profesionalidad desde 1981.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este miércoles las guerreras buscan puntuar en un feudo de un rival con una gran historia. En directo desde Valdebebas, Real Madrid, Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa, en las voces de Berto Mata y Sandro Arrufat. Todo con el patrocinio de Extintores Fernández Cogolludo, Loro Parque, Egatesa, Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Granadilla de Abona y Siam Park.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Berto Mata, ¿se aplaza o no se aplaza el Real Madrid-Granadilla-Gatesa del miércoles?
Pues lo dicho, es oficioso, que no oficial hasta que lo haga el jueves único de competición. El partido no se va a jugar este próximo miércoles por los casos COVID del Real Madrid, que dio hasta 10 y tuvo que aplazar el partido ante el Atlético, y va a aplazar el de este miércoles probablemente ya ante el conjunto del Granadilla-Tenerife-Gatesa. En cuanto sea oficial al 100%, lo haremos, pero oficioso no se va a jugar el miércoles.
Demasiado aplazamiento en esas competiciones. Gracias, Alberto. Poco más. Mañana a las 2 de la tarde regresamos. No se pierdan esta noche el Oviedo-Eibar, que es un partidazo. Hasta mañana.